Colòmbia està lligada per a molts, inevitablement, amb les guerrilles, la violència i el narcotràfic, factors que fan que el país estigui immers en un conflicte latent amb obstacles per aconseguir la pau. Per fer una anàlisi de tot plegat, parlem amb en José Ángel Ruiz Jiménez. Ell és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Granada. Benvingut.
Gràcies.
Situem-nos, quina és la realitat del país? Quina és la realitat de Colòmbia?
Pues una realidad muy compleja. Ha señalado algunas de las imágenes típicas, narcotráfico, guerrilla, hay otras más como migración muy presentes en España. También hay otras mucho más positivas. Pensar en Colombia también es pensar en color, en alegría, en artistas como Shakira o Juanes o Carlos Vives, son muy famosos en todo el mundo. O César Rincón, el torero, o futbolistas, Falcao está muy de moda. Artistas como Fernando Botero o escritores como García Márquez, cuyos libros se encuentran en todas partes en España. En fin, la realidad es muy rica, muy compleja, y a veces identificar solo lo bueno o lo malo o simplificar es un problema. Por tanto, es un país diverso, pero desde luego es un país con muchos problemas, con muchas dificultades estructurales.
Y si habláramos de estas dificultades, de estos problemas estructurales del país de Colombia, ¿de qué estamos hablando y a qué se deben?
A veces se habla del el conflicto colombiano, es un término común. En realidad, cuando decía problemas, es porque no hay un conflicto, hay varios conflictos, que quizás sería más preciso decir varias violencias. Están entrelazadas, pero es difícil abordarlas todas de golpe. Por tanto, para entender la realidad, y ya que me preguntas cuáles son, podríamos considerar 5, básicamente. La primera es la exclusión social. Desde antes de la época colonial ha sido un lugar de unas extremas desigualdades que en ningún momento de la historia se han corregido, ni siquiera desde la independencia. Entonces hay unas amplísimas capas de la población que en nivel de renta, en nivel de participación política, en nivel de acceso a bienes y servicios, pues han estado totalmente marginadas. Y esto continúa así. Otra cuestión es la crisis económica casi permanente, no ya de estas capas de población, sino el país en su conjunto, sus estadísticas muestran que Colombia ha atravesado por grandes problemas de deuda externa, de falta de productividad, casi de bancarrota del Estado, y todo ello también hace que institucionalmente ha sido un país débil, con una crisis económica nunca superada. No recordamos una época de prosperidad, hay épocas mejores que otras, pero no prósperas. Un tercer problema es el conflicto armado, que tiene varios actores, varias partes beligerantes. Una es el Estado, otras son las guerrillas, porque no es solo una guerrilla, y tampoco están aliadas entre ellas, por tanto podemos distinguir entre varios frentes. Otras son los paramilitares, quizá menos conocidos, se sabe que paramilitares, pero siempre nos centramos en la guerrilla, porque hasta ahora han sido más protagonistas, pero a fecha de hoy, en 2012, los paramilitares realizan más actos de violencia que las propias guerrillas combinadas de FARC y ELN, de modo que también hay que considerarlo seriamente. Otra cuestión fundamental es el desplazamiento forzado, es una de las mayores catástrofes humanitarias del mundo hoy día. Estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas desplazadas en un solo país, lo cual es una barbaridad, porque al fin y al cabo Colombia, con todos sus problemas, es la democracia más antigua de América Latina y tiene unas estructuras que no nos hacen pensar en unas cifras de refugiados que más bien nos remiten a estados fallidos, como puedan ser algunos africanos, por el volumen del problema. Y el quinto, desde luego, es el narcotráfico, el negocio más lucrativo del mundo, pero también generador de enormes violencias por la disputa de los beneficios, por el simple y básico hecho de que es ilegal su cultivo y su tráfico, y todo lo que rodea al narcotráfico al fin y al cabo ha sido violència per molts motius.
Centrem-nos concretament en el conflicte armat. Parlem d'aquesta guerrilla de les FARC, que possiblement sigui una de les més grans i més organitzades de Colòmbia. Quins són els seus antecedents?
Efectivament, les FARC són sinó de la guerrilla més important, no ja de Colòmbia, sinó de tota Amèrica Latina, i també la més antigua. Sus antecedentes se encuentran básicamente en la cuestión de la exclusión a la que me referí al principio de la entrevista. Hubo una cuasi guerra civil en los años finales de los años 40, principios de los años 50, que se denominó ese periodo la violencia, y es conocido en Colombia como la violencia, aunque después ha habido muchas violencias, pero la violencia por antonomasia se ha bautizado a ese periodo. Básicamente fueron guerrillas liberales y conservadoras que se enfrentaron en todo el país. Esto termina en una dictadura militar que empieza a pacificar esa situación, y finalmente ambas partes contendientes pactan, Partido Liberal, Partido Conservador, alternarse en el poder. En lugar de matarse entre ellos, ahora ver quién se queda con todo, pues acuerdan repartirse periodos. Sin embargo, algunos no están satisfechos, porque si no estás en el Partido Liberal o en el Conservador, sabías que nunca vas a tener participación política ni opción de llegar al poder. Las elecciones eran una farsa. Entonces, algunas de las partidas guerrilleras liberales más cercanas al Partido Comunista no se desmovilizan, se sienten excluidas en este pacto del Frente Nacional y crean una especie de áreas independientes. Colombia es un país muy grande con lugares bastante remotos y despoblados, donde el Estado apenas tiene presencia. Pues ellos crearon, campesinos, crearon estas zonas de autogestión comunista. El Estado, como es natural, no, un Estado no debe permitir que haya pequeños estados en su interior, y más cuando su ideología desafía a las estructuras del propio Estado. De modo que el ejército bombardeó estas áreas, El Pato, Marquetalia, Guayabera, en fin, algunas muy próximas entre sí. Y esas autodefensas, se autodenominaban autodefensas campesinas, el conocido ya murió hace 3 años, pero Tiro Fijo, el líder de las FARC, el guerrillero más viejo del mundo, a él le gustaba contar cómo nació, preguntar por la precedente de las FARC. Él dice: yo vivía con mis gallinas, con mis cerdos en el campo, vino el ejército, bombardeó y me mató a mis animales y me dejó en la ruina. Pues tenemos que luchar contra ese estado agresor. Entonces ahí, con 40 y pocos hombres y 20 fusiles, empiezan las FARC, que piden la participación política negada por el Frente Nacional, por este sistema de alternancia, y también otro tipo de país más cercano al comunismo. Ellos son marxistas-leninistas, mientras que el Estado, este Frente Nacional, era capitalista. No olvidemos, estamos en la Guerra Fría. Así que esos son los antecedentes. Y después la deriva de las FARC posteriormente ha sido bastante más compleja.
¿Y actualmente en qué estado se encuentra?
Después de épocas en las que ha sido una gran protagonista por la fuerza militar y económica que llegó a tener, sobre todo en los finales de los 80 y en la década de los 90, hoy día se encuentra extremadamente debilitada. Porque desde 2002 el presidente Álvaro Uribe decidió una política de mano dura llamada seguridad democrática, y su objetivo era derrotar militarmente a las FARC. Para ello contó con el refuerzo militar y económico específico para ese fin de Estados Unidos. De modo que han ido arrinconando a las FARC, que llegaron a controlar el 40% del territorio nacional. Esto es relativo, porque ese 40%, que puede parecer escandaloso, eran las áreas más remotas y despobladas, montañosas, selváticas, etcétera. Entonces no podemos equiparar territorio que controlaban con población, que igual en ese 40% aproximadamente en su momento álgido no contaba más que con el 5 o 6% de la población colombiana. En fin, desde los cálculos más optimistas, que llegan a hablar de 40.000 guerrilleros, hoy día las cifras bailan entre 8.000 y 18.000 como mucho. a esa disminución que ve unir el descabezamiento de sus líderes, pues Tiro Fijo, al que me refería antes, Manuel Morlanda Vélez, él murió de muerte natural, pero el resto de las cabecillas visibles de las FARC, tanto militar como ideológicamente, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, etcétera, todos han ido muriendo en operaciones militares. Las FARC se estructuran en frentes independientes y esta falta de liderazgo también ha contribuido a desunirlos, lo cual, sumado a la debilidad por estos golpes militares, pues hacen que se encuentren en un super momento en los últimos 20 años.
¿Podríamos hablar de este conflicto como de una guerra civil en Colombia?
Es una pregunta muy interesante porque muchos se la han hecho. Cuando hablamos de guerra civil, el derecho internacional, sobre todo para dar o no estatus de combatientes, en fin, para una serie de disposiciones jurídicas que no vienen al caso, se supone que se deben cumplir una serie de requisitos, unos criterios con los cuales podemos saber si es guerra civil o no. Ellos son que haya un territorio controlado por una de las partes, lo cual se cumplía sobradamente, que haya una población sobre la que ejercer una autoridad y que haya una autoridad capaz de implementar sus disposiciones. Todo eso se daba en Colombia. Por tanto, técnicamente era una guerra civil. Sin embargo, algo chirriaba, porque el derecho a veces va a rebufo de la realidad. Entonces, si bien se cumplían los criterios, no puede hablarse tanto de guerra civil como de guerrilla contra insurgente contra un Estado, que no es lo mismo. Así que hay partidarios de ambas posturas, pero la mayoritaria es que no es una guerra civil. No obstante, no tengo la última palabra, hay incluso libros cuyo título es ese, ahí es una guerra civil la de Colombia, y está con interrogaciones, no son libros que afirmen sí o no, porque es probablemente el caso más controvertido, más dudoso, si se trata de una guerra civil o no.
Quins han estat a dia d'avui els danys, los daños que més s'han causat a través d'aquest conflicte?
Pues los daños han sido enormes. Primero, cuando hablas conflicto, si te refieres específicamente al conflicto entre la guerrilla y el Estado, o al conjunto de conflictos que incluyera también a paramilitares, etcétera. Entonces, no sé a cuál te refieres.
En general, el conflicto junto con los paramilitares de los que posteriormente
hablamos. Todo lo que sea conflicto armado.
Exacto.
Aparte de las otras violencias.
Sí.
Pues enorme por el simple hecho de que ya son casi 60 años, lo cual hace que la gente que recuerda una Colombia sin conflicto armado es ya muy mayor. Prácticamente toda la población, además Colombia es un país joven, ha crecido en un ambiente de cuasi guerra civil, lo cual ya marca. También ha causado una degradación casi moral debido a la presencia continua de la violencia y a veces a la banalización de esa violencia cuando ya se convierte en estructural. También ese conflicto armado ha permitido que negocios como el narcotráfico florezcan, ya que hace que el Estado no tenga un control efectivo de todos los territorios, y tanto guerrillas como paramilitares han protegido ciertas áreas del narcotráfico, y eso es algo que se retroalimenta. Al proteger las plantaciones de coca, los beneficios de la cocaína les paga una especie de impuesto por esa protección, con lo cual les financia y perpetúa la violencia. Otra consecuencia a la que me he referido antes son los desplazamientos, fruto en gran medida, no exclusivamente, pero sin gran medida, del conflicto armado. De modo que esas casi 4 millones de personas que lo han perdido todo es también una consecuencia directa. Han sido muchos más. Hoy hay 4 millones, pero hablamos de algo que empieza en los años 60. De modo que el efecto acumulativo nos llevaría a cifras aún mayores. En fin, ha sido catastrófico. Una cuasi guerra civil de casi 60 años que además no ha resuelto nada, pues solo puede ser negativísima.
Centrem-nos en els paramilitars perquè ho hem saltat molt, molt per damunt i considero interessant centrar-nos en aquesta figura. Què han representat, qui són i què és el que han ocasionat?
De nuevo, como todo en Colombia, no es tan sencillo porque ha habido una evolución interna. En principio, los primeros paramilitares eran autodefensas de los grandes hacendados, de los terratenientes. La guerrilla les hostigaba o les obligaba a pagar impuestos. No olvidemos que son comunistas. Ellos son el enemigo, los terratenientes, que son comunistas y además de ideología campesina, tanto la tierra es fundamental. Y el Estado era incapaz de proteger efectivamente, de forma eficaz, estas amplias extensiones de terreno. De modo que los paramilitares empezaron como ejércitos privados de estos terratenientes, como autodefensas. A partir de ahí fueron teniendo una evolución interna, porque fueron también convirtiéndose en una especie de forma de hacer el trabajo sucio al ejército, porque los paramilitares no tienen por qué respetar ningún criterio de derecho internacional, no son una parte beligerante y no tienen por qué rendir cuentas al Estado, como si tiene que hacerlo el ejército. De modo que a veces miembros del ejército simplemente cambiaban su ropa y hacían el trabajo que no podían hacer como militares, contra la guerrilla o también desplazando personas, o bien porque se les acusaba de simpatizar con la guerrilla, o bien simplemente para, aprovechando el caos, arrebatarle sus tierras y aumentar estas grandes haciendas de gente que ya eran terratenientes. De ahí fueron tomando más autonomía, sobre todo porque para financiarse empezaron a relacionarse con el narcotráfico, dinero que decían que no les interesaba en sí mismo, sino como un medio para armarse y acabar con el virus guerrillero. No era para enriquecerse. Pero esa relación también acabó haciéndoles económicamente independientes, ya en muchos casos, de estos terratenientes. De modo que ampliaron el negocio del narcotráfico, que a su vez al dar más dinero amplió a los autodefensas. Se formó una federación llamada Autodefensas Unidas de Colombia, que trataba de federar todos los frentes que fueran a una. Estos paramilitares, a partir de entre 2002 y 2005, mediante unas conversaciones de paz, se desmovilizaron en números altísimos, aproximadamente 30.000, muchísimos, en el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz, para desmovilizarlos. Parecía que el fenómeno paramilitar podía terminar y que fuese el Estado quien se encargase de rematar una guerrilla ya tocada, pero estamos viendo ahora, especialmente en los últimos 2 años, un fenómeno de rearme de nuevos paramilitares que están sustituyendo a los anteriores y están aún más relacionados con el negocio narcotráfico. Entonces, estos paramilitares lo son porque son fuerzas militares no estatales, pero ya han perdido en gran medida su carácter de fuerza que combate contra la guerrilla para ser cuasi mafias, narcomafias. Y es un fenómeno que el Estado, al haber promovido la desmovilización de paramilitares, no quiso reconocer, diciendo no, los paramilitares ya se han desmovilizado. Y ello hizo que el fenómeno fuese creciendo hasta alcanzar proporciones que el Estado ya no ha podido negar. Pero al intentar atajarlo, digamos que ya está siendo demasiado tarde. Y hoy por hoy es uno de los problemas de seguridad más graves de Colombia, el rearme paramilitar.
Ha parlat vostè d'aquestes, aquests acords o intents d'acords de pau entre el que és el govern, els paramilitars, les guerrilles. N'hi ha hagut diversos. Com han evolucionat i per què han fracassat?
De nuevo, y lamento decir lo mismo en cada respuesta, ¿no? Pero no puedo decir otra cosa. Las negociaciones de paz se han dado prácticamente con todos los presidentes. Virgilio Barco, Belisario Betancur, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, en fin, ha sido un largo camino en los cuales unas han sido exitosas, como las de el presidente Gaviria en los primeros años 90, en los cuales varias guerrillas como el M-19, el Quintiglame, se desmovilizaron por completo, lo cual fue un éxito. Con las FARC ha habido treguas en el año 84, hubo una tregua de un año que respetaron todos, pero después se volvió a combatir. Quizá lo más ambicioso se diera a partir de 2002 con el presidente Pastrana. Y en ese caso, porque sería demasiado extenso analizar por qué ha fracasado cada uno de los procesos, porque no ha habido un proceso de paz fracasado, como te comento, ha habido varios con resultados desiguales. El último y más ambicioso fracasó porque el enfoque que se dio, desgraciadamente, fue negociar en el conflicto, no en una tregua. De modo que al ver próximo un posible acuerdo, ambas partes recrudecieron sus ofensivas para intentar que a la hora de firmar el acuerdo de paz su posición fuera más ventajosa. Entonces las negociaciones de paz, en lugar de tranquilizar la situación, la exacerbaron en gran medida. Y eso hizo imposible los pactos, porque cada vez que se reunían en la mesa tenían que echarse en cara nuevas ofensivas y nuevas violencias de uno contra otro. Eso también hizo caer en descrédito las propias conversaciones de paz per se, la opción pacífica. Y el siguiente presidente Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, ofreció la opción opuesta, mano dura, no hay que negociar. Y ha sido hasta ahora la opción electoral preferida por los colombianos, que han percibido que la paz había fracasado.
I ja per acabar, davant de tot aquest conflicte, d'aquestes dificultats òbvies, doncs de Colòmbia per arribar a una suposada pau, quins són els reptes de futur, les alternatives de futur per al país?
Les alternatives de futur passarien per romper les situacions de violència estructural, me refiero a exclusió social, me refiero a desigualdad económica, que son las que hacen posibles las violencias directas, que son las que ocasionan los conflictos y permiten que se perpetúen. Porque si bien Colombia es un país con mucha violencia, tiene también una de las sociedades civiles más activas e imaginativas del mundo. Es el país con más ONGs por habitante de la tierra. Cada ONG tiene detrás un proyecto de solidaridad, no lo olvidemos. Ha realizado iniciativas exitosamente y que han sido las más ambiciosas de la historia. Hablamos del Mandato Ciudadano por la Paz del año 97, con 10 millones de personas que fueron a votar en unas elecciones oficiosas contra el conflicto y obligando a las partes a negociar, diciendo a los colombianos: no queremos más guerra. Así que si ustedes dicen representarnos, que la guerrilla también dice representar al pueblo colombiano real, pues dejen de combatir. Y hubo 10 millones de personas que participaron. En un país entonces de unos 40, si excluimos a los menores de edad, vemos que el nivel de participación fue que ya lo quisieran muchas elecciones oficiales. O la marcha por el no más violencia del año 99, con 12 millones de personas en la calle, en un país de entonces unos 45 millones de habitantes. En fin, ha habido muchas iniciativas muy valiosas y con gran apoyo social, pero por desgracia las partes, en gran medida por lo que comentaba de la exclusión social, no hay comunicación entre ellas, pues no han sido escuchados, han sido como compartimentos estancos, y la ciudadanía es uno de ellos, incapaz de influir en las decisiones de las élites o de la guerrilla, y esto ha creado también una sensación de desencanto hacia las iniciativas de paz que se han reforzado en el periodo de Uribe, este periodo de mano dura.
Doncs, senyor Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A ustedes por su interés, ha sido un placer.